En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Qué tal, oyentes de Testimonios de Radio Nuevo Mundo? Bienvenidos a este nuevo programa este fin de semana acá en Chile. Bueno, y en el resto del mundo, en los horarios que ustedes conocen. Hoy en Testimonios seguimos conversando con figuras del ambiente nacional, figuras destacadas de nuestro ambiente. Hoy vamos a tener una figura destacada del ambiente musical chileno. Es un gran productor de música, de cantantes, también creó muchos sellos en Chile, dando posibilidad a los artistas chilenos de darse a conocer. Estamos junto a Camilo Fernández, a quien saludamos en Testimonios de Nuevo Mundo. ¿Qué tal, Camilo?
Muy bien, gracias, Marco. Feliz de recibirte acá y poder comentar algo sobre un artista en particular que a mí me interesa mucho, Sergio Nostroza.
Efectivamente, Sergio Nostroza, como sabemos, falleció en la ciudad de Estocolmo, Suecia, hace algún tiempo, y nosotros queremos brindar este homenaje justamente conversando con uno de los productores de aquella época y que lo conoció muy bien. ¿No es así, Camila?
Bueno, sin lugar a dudas, porque Sergio Nostroza llegó a conversar conmigo en los estudios de la RCA, donde yo desempeñaba mi labor como productor de discos, o primero obviamente descubridor de talentos. Y uno de esos talentos llegó desde la zona central de Chile a los estudios de la RCA. Recuerdo perfectamente la tarde en que Tito Lederman me dice: hay un muchacho que te espera, tiene mucho interés en conversar contigo, viene con su guitarra, me dijo, te está esperando ahí a la salida del ascensor. Efectivamente, la RCA tenía un ascensor aparte en ese gran edificio que está ahí en Matías Cousiño, entre Agustinas y Moneda. Y era un ascensor ultra rápido que solamente usaba la gente relacionada con la RCA, y tenía un recibo que no tenía muchas comodidades, pero donde habitualmente yo atendía a quienes iban a conversar conmigo. Y en este caso se trató de Sergio Nostroza, que me traía una canción para Danny Chilean. Yo en ese tiempo, además de producir para mi propia compañía de disco, asesoraba a la RCA y saqué grandes figuras de la nueva ola precisamente bajo la etiqueta de RCA, y uno de mis productos, por llamarlo de alguna manera, Danny Chilean, ya se había convertido en un verdadero ídolo de la juventud santiaguina en particular, y luego ya chilena. Danny Chilean, precisamente, Javier Astudillo de Antofagasta, que me lo había enviado, recuerdo, el querido y recordado Ricardo García, a quien yo recibí, y en un momento que estábamos grabando, recuerdo, con Nadia Milton, que fue la primera nueva bolera, en un momento de descanso escuché a Dani que cantó Verónica, e inmediatamente lo hice contratar por la gente de la RCA. Pero Sergio venía obviamente a traer canciones a ese gran artista, Danny Chilean. Para él era su ídolo. Y tomó su guitarrita, me contó que se había tenido que venir a pie desde la estación central porque ya no le quedaba dinero, venía de Codegua, había gastado sus últimos pesos en el pago de un tren, y había llegado a la estación central y de ahí se había venido caminando Sergio. Bueno, me cantó la primera canción. Y le dije, no, esta canción no la graba Danny Chilean, Sergio. Le dije. Se puso muy triste, se emocionó. esto, los sueños que seguramente había tenido de que Danny Chilean le iba a grabar este tema que él consideraba importantísimo, se le venían abajo por el no de un señor que ahí venía recién conociendo y que tenía para él lamentablemente el poder de vetarlo. Pero después no me podía creer cuando le dije, no, esta canción la vas a grabar tú. Sergio Nostroza tiene una cualidad que lamentablemente no aprecian mucho los habituales jurados que hay en la televisión. Más allá de buscar un cantante que tenga los elementos propios de un cantante lírico, en música popular lo que nosotros buscamos es comunicación masiva. Básicamente es eso. Y Chejo y Nostroza, sin haber estudiado nunca en ninguna escuela, academia de canto, tenía una característica que para mí es más importante que una afinación perfecta o una gran tesitura. Sergio Nostroza tenía fonogenia, así como existe una telegenia, una fotogenia, existe una fonogenia, que se refiere obviamente fono al sonido. Y el sonido de la voz de Sergio Nostroza era, a mi juicio, tenía un ángel, tenía un carisma muy especial, que lo comprobé inmediatamente después que grabó su primera canción. Una de las canciones de Sergio Nostroza, porque él fue autor también, como lo estoy contando, autor y compositor, el autor es el que escribe la letra, el compositor es el que escribe la melodía. Una de esas canciones es la con la que me gustaría, Marcos, que iniciáramos este recorrido de temas.
¿Y es la misma que te cantó en el ascensor o no?
Es la que me cantó en el ascensor, pero que no fue la primera grabación.
Claro.
Es Te Quiero a Mi Lado. Aquí está.
Ahí teníamos entonces a Sergio Nostroza en Testimonios con esa canción que se llama Te Quiero a Mi Lado y que Camilo ha contado cómo se llegó a concretar esa grabación. Estamos en Testimonios, escríbanos a testimonios@radionuevomundo.cl. testimonios@radionuevomundo.cl. Luego vamos a nombrar a las radios que están con nosotros fuera de nuestro país, en Argentina, en los Estados Unidos, en Suecia, hay tres radios, Radio Bahía, en donde iba precisamente Sergio Nostroza muchas veces a la semana, Radio Amanda y también Radio y Televisión Neruda, Radio Campus Latino en Bélgica, Radio Centerville en Canadá, y también en Argentina, como decía, Radio Metropolitana y Radio Contacto FM. Seguimos conversando junto a Camilo Fernández, este gran productor musical chileno. Estamos hablando sobre Sergio y Nostroza. Te Quiero a Mi Lado, escuchábamos recién. Tú decías que tenía fotogenia. Y Fonogenia.
Sí, foto, perdón. Foto, imagen, sí, claro. Fonosonía.
Sí, fonogenia. ¿Y cómo era entonadito Sergio para cantar, o no?
Sí, sin lugar a dudas. Y no solamente eso, transmitía con su voz una alegría especial. Era muy un sonido joven. Apenas lo escuché, decidí que íbamos a grabar con él.
Camilo, ¿y a quién elegiste para el acompañamiento musical ahí en la RCA?
Bueno, yo, mi primera producción fue curiosamente un disco que yo hice con Los Peniques. Y ahí conocí a un arreglador de Los Peniques que dirigía Silvio Ceballos. Recuerdo que produje Me da un chineiro ahí, que era una samba del Carnaval de Río, y produje Que pasa en el Congo, que fueron afortunadamente dos grandes éxitos. Y el arreglador de Los Peniques era un gran amigo que lamentablemente ya falleció. Me refiero a Hugo Ramírez. Hugo Ramírez, con un grupo vocal femenino, respaldó muchas de las grabaciones que yo produje en ese tiempo, y Te Quiero a Mi Lado tiene a
Hugo.
A Hugo
en la dirección musical,
como director musical.
Bueno, Hugo también fue director musical de la radio Portales, del show de la Portales, me acuerdo.
Estuvo Hugo Ramírez en el show en colores de la Anabel.
Claro.
En Radio Presidente Balmaceda. Fue una producción en que Macan Erickson me pidió a mí que dirigiera. El animador era Ricardo García, en show en colores. Mira. Que iba paralelamente a otro show que yo dirigía. Había mucho trabajo en ese tiempo.
¿Ya?
Porque el show de donde estaba Hugo, que animaba Ricardo García, como te decía, uh-huh, era vespertino. Y ¿ya? Después yo tenía que cruzar la calle Bandera para entrar a Radio Corporación, donde dirigía el show efervescente Ya Está.
Ese era más tarde.
Ese era más tarde, era nocturno, y ahí tenía no solamente a los cantantes de la nueva ola, básicamente, uh-huh, sino que también tenía humor, el humor deportivo, Residencial La Pichanga, ¿te acuerdas?
El programazo ese.
Claro.
Cadena Nacional.
Para mí, entonces, cada vez que hice algún show en televisión, por ejemplo, ya, para mí humor y música tenían que estar unidos siempre.
La Radio Corporación fue una de las grandes radios, tenía un gran salón auditorio ahí en Morandé 25.
Exactamente, edificio del Banco del Estado.
Claro. Tengo entendido que ese edificio lo hicieron para televisión, me contaron.
No,
sí, porque
tenía idea.
Los estudios de la radio eran muy altos, porque pensaban más adelante hacer un canal de televisión y poner los focos ahí mismo.
En la televisión.
Sí.
Lamentablemente no se realizó ese proyecto, pero hemos tenido grandes estudios de televisión, sí, afortunadamente,
claro,
en Chile.
Ahora, claro. No, y para como son los estudios ahora, eso era muy, realmente muy pequeño. En aquella época.
Sí, yo recuerdo una anécdota, lo que le costaba subir al piso de Radio Corporación por una escalera muy, sí, corta, con un gran declive y con grandes vueltas,
sí,
¿no es cierto?
Estaba
sobre
como
todo
en el entrepiso, no sé.
A los claro, era una especie de entrepiso.
Sí.
Era un tremendo problema para los viejitos de Residencial La Pichanga, pues.
Claro.
Porque había muchos personajes ancianos ya, que le costaba muchísimo, entre ellos especialmente la señora.
La señora Fortunata.
La señora Fortunata, que era la dueña de la residencia. Grandes recuerdos de esa época. Ahí así como Ricardo.
¿Quién animaba ahí?
Ahí estaba Petronio Romo.
Petronio.
Y en la orquesta, yo en la orquesta nada menos que a Valentín Trujillo y a Totó, un organista brasileño que hacía maravillas con su instrumento.
Qué importante recuerdo nos estás entregando, sí, sobre todo de aquella época de oro de la música popular chilena y también de la radiodifusión chilena, porque cada emisora tenía su salón auditorio.
Sin lugar a dudas. Y a mí me tocó en esa época dirigir nada menos que tres shows. Así que
imagínate,
en distintas radios.
Claro.
Como te decía, el show en colores de la Anabel, en la Presidente Balmaceda, con Ricardo García y con Hugo Ramírez. Valentín Trujillo como orquesta, Petronio Romo como animador y el Totó en la Radio Corporación, y además dirigía el show de Radio Cooperativa en el auditorium de Radio
abajo,
donde había un cine, ¿te acuerdas tú?
Abajo, la, en el, sí, Pacífico.
La Galería Alessandri.
¿Alessandri Pacífico?
No, Pacífico es la que queda
por
huérfano, precisamente. No, la Galería Alessandri une Bandera con Morandé.
Ya. Y ahí estaba el auditorium de la cooperativa.
Radio Cooperativa. Esa radio se llamaba Cooperativa Vitalicia. Sí. Pero hubo una muy mala operación con esta empresa que se llamó Cooperativa Vitalicia.
Venía desde Valparaíso.
Sociedad de Renta se llamaba. Mm. Y claro, la inflación hizo que los ahorros de la gente se fumaran y el nombre de Cooperativa Vitalicia se borró definitivamente. Y en la actualidad existe como Cooperativa, nada más, Radio Cooperativa.
Esa es una gran radio,
sin lugar a dudas. Sí. En la última encuesta de Ipsos salió primera,
claro,
con una notoria diferencia sobre otras.
Bueno, ahí hubo también muchos locutores que animaban programas juveniles en aquella época.
Perdón,
¿la cooperativa?
No quiero cometer un error. Dije cooperativa está primera, pero está primera en el grupo socioeconómico alto, ABC1. En las otras encuestas está primera en la encuesta general, está la Corazón. Para hacer sí, había mucha figura importante en Radio Cooperativa. Yo tuve también la suerte de ser gerente artístico de Radio Cooperativa cuando Hernán Pereira lo elegimos director artístico, y tuvimos a María Pilar Larraín, a Juan Carlos Gil, Ricardo, la María Pilar, Juan Carlos Gil, Hernán Pereira y Pepe Abad.
Estamos conversando con Camilo Fernández en Testimonios de Radio Nuevo Mundo. Bueno, también has estado en Nuevo Mundo, pues.
Estuve en Radio Mundo, afortunadamente llegamos hasta el cuarto lugar en la época en que a mí me tocó dirigirla, pero fue una labor. En ese tiempo el señor Gumucio era el propietario de la radio. Él incluso me la ofreció para que yo la comprara. Me dije que no estaba en condiciones de dedicarme 100% a la radio. Yo me dedicaba a la radio, fui fundador del canal de La Chile en televisión, producía discos para mí, para la RCA. No había ninguna posibilidad de que yo además actuara como empresario, para los que tampoco tengo muchas facilidades.
Aptitudes.
Mejor palabra es aptitud. Así es que, pero estuve en Radio Nuevo Mundo y...
¿Tiene gratos recuerdos o no?
Yo tengo muy gratísimos recuerdos de Nuevo Mundo, porque después fueron los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo los que se quedaron con la emisora. Bien. Y me llamaron ellos también, así que estuve tratando de colaborar y tuvimos un muy buen resultado. Yo diría que en gran parte... gracias al esfuerzo de ellos y a los conocimientos musicales míos que me le permitieron dar un estilo especial.
¿En qué periodo estuviste, Camilo?
Uy,
¿75, 76?
No, por ahí,
¿o antes?
A ver, yo estuve...
Estaba Lucho Hernández.
Estuve, sí.
Gabriel Muñoz.
Estuve,
Mario Zamorano.
Estuve antes yo. Estuve antes del 70.
Ah, ya.
Sí, porque el 70 yo me hice cargo de cooperativa.
Ya.
Y después no volví a hacer radio hasta que fundé la Radio Galaxia el 75.
Que pertenecía a Minería.
Pertenecía a Minería, exactamente.
Seguimos conversando con Camilo Fernández, haciendo recuerdos de la radio y también de este destacado artista chileno que se nos ha ido. Sergio Inostroza.
La verdad del caso es que era la radio el medio para el disco. Claro, en la actualidad incluso el concepto de cantante popular ha variado por el hecho de la tecnología. Ahora la imagen es muy importante, de tal manera que cantantes que son desafinados, que no cantan bien, pero que son buenos mozos, como Enrique Iglesias, por ejemplo, matan precisamente por eso, por ser atractivo o por ser muy sensual.
Por tener imagen.
Oye, antes era el sonido.
Claro. Y lo que habría que destacar también, Camilo, es el estilo de grabación de aquellos años que se mantiene hasta hoy, que era una grabación monofónica y que ha sido traspasada al CD. Y eso en gran parte se lo debemos a los técnicos chilenos de grabación, ¿no? No,
permíteme corregirte un poco.
¿Sí?
En los primeros discos que yo produje eran monofónicos. ¿Qué significaba eso? De que cuando grabábamos cuando Zeke Nostroza, por ejemplo, grabó Te Quiero a Mi Lado, la canción que escuchamos, tenía que cantar junto con la orquesta. De tal manera que si se equivocaba una cuerda, un violín, por ejemplo, había que volver a repetir y Zeke Nostroza tenía que volver a grabar. Era un problema bastante grande porque podía quedar un cantante afónico si es que el arreglo no era bien leído por los músicos. Además, se mecanizaba mucho la interpretación al cantar la misma canción varias veces. Afortunadamente aparecieron los estudios Splendid, donde se instaló la RCA posteriormente, que estaba en Catedral, frente a la Catedral.
Entre
Puente y Bandera. Los estudios Splendid fueron un gran avance estéreo que permitió ya grabar en pistas separadas y así mejorar no solamente la calidad, sino que la interpretación de los músicos.
¿Pero eso fue en qué año? ¿65 por ahí? A ver. ¿En qué se ubicó Splendid con ese estudio?
Ahí yo grabé con los cuatro cuartos, eso de 65, haber sido 66. Exactamente.
Claro.
Exactamente. Claro. La primera grabación estéreo que yo hice fue precisamente con los cuatro cuartos, que cantaban jingles precisamente en uno de estos shows que yo tenía, en este caso en el show efervescente de Ya Está.
Seguimos recordando a Sergio Nostroza y haciendo estos recuerdos maravillosos de la radiodifusión chilena. ¿Qué otro disco podíamos descatar de Sergio, este artista que nos ha dejado y que grabó tantas canciones, tantos éxitos?
Bueno, yo le entregué una canción que a mí me entregó Palito Ortega.
¿Ya?
Digamos que Ramón Ortega, un agradecido de Chile por lo demás, que fue incluso candidato importante en la política argentina a grandes puestos, llegó a ser esto incluso gobernador, y hubo por ahí posibilidades de una candidatura presidencial. Palito es muy agradecido a Chile. Yo tuve la oportunidad de conocerlo acá en Santiago y posteriormente yo trabajaba 20 días, me acuerdo, en Chile y 10 días en Buenos Aires, y ahí me encontraba con Palito. Eso fue durante 2 años. Y Palito siempre tuvo la fineza de reunirme en los estudios de una editorial musical, la editorial Julio Korn. Ahí nos ponían un equipo de grabación como el que en este momento estamos utilizando, y me grababa en discos él con su voz, obviamente, temas que él no había grabado.
Imagínate.
Y dentro de eso me entregó un tema que se llama Bienvenido Amor. Se lo di a Chejo y, como tú sabrás,
un exitazo.
Fue un éxito tremendo, vendió casi 500,000 de discos simples y se convirtió a la larga en el himno de la nueva ola. La nueva ola, cuando se reúnen y cantan juntos, obviamente que cantan el Bienvenido Amor.
Lo escuchamos entonces en la voz de Sergio Nostroza en Testimonios.
Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza que hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido.
bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor.
Bienvenido amor. La interpretación de Sergio Inostroza. Esta canción que perteneció a Palito Ortega. Estamos en la casa de Camilo Fernández, con quien conversamos y hacemos recuerdos respecto de este destacado intérprete chileno, pero también fue autor.
Sí, el primer tema que escuchamos, Te Quiero a Mi Lado, fue el que me llevó a la...
Que quería que grabara a Dani.
Que quería que
y Dani, que quiere, ¿fueron grandes amigos después con el Chejo?
Sí, ¿no? Por supuesto, los dos estuvieron en muchas giras artística, vendían, yo producía a ambos, así que había una muy buena comunicación.
¿Qué otra canción en que haya sido el autor?
Bueno, la verdad es que con Chejo había algunas canciones de autores chilenos, compuestas por él algunas, pero también había mucho repertorio que yo le entregaba. El Bienvenido Amor, que me lo entregó Palito, pero otro lo escuché. Ya. Un disco italiano, me gustó mucho, y hicimos una versión en castellano, y de ahí nació otro gran éxito que vendió tanto como Bienvenido Amor, La Pera Madura.
La Pera Madura, un exitazo también de Sergio Inostroza, que lo escuchamos en este programa en donde estamos recordando la vida artística de Sergio Inostroza.
Amarguras, quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez ay, en el amor. Ajá, 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 será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie. Mientras tanto el amor se inicie, espero siempre la pera madura y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez ay, que en el amor. Y mientras perdura mi sueño la pera madura, esperaré para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera, pronto has de caer, igual, igual que la pera madura, que siempre, siempre he de morder.
La pera madura que acabamos de escuchar la escribió Pino Donaggio.
Ah, otro grande autor italiano.
Gran autor italiano. Nosotros recurrimos mucho a autores italianos, no solamente acá en Chile, sino que también en Argentina y en México. En México la carrera de Manuel se basó inicialmente en covers que él hacía de éxitos italianos.
Aprovechando que estamos juntos, Camilo, ¿dónde nace primero este periodo de cantantes populares que en Chile se le llamó Nueva Ola? ¿Aquí en Chile o en Argentina? ¿O fue un movimiento latinoamericano?
Yo diría que fue casi paralelo. Acá personalmente yo utilicé el término de Nueva Ola para un show que tenía en ese tiempo en Radio Portales, de la que fui fundador en el año 60. En la parte musical estaba a mi cargo. Raúl Tarut fue quien llegó de Talca con la idea de prolongar la existencia del nombre Portales en radio, y creo acá en los estudios que tenía en calle Agustina frente al hotel entonces Crillón. Hizo esta emisora.
Gran radio también, que aportó mucho con la Nueva Ola.
Sin duda, porque
tenía show el día domingo, tenía show
claro, porque todos los días. Como yo fui fundador de la radio, estaba a cargo de la parte musical. Obviamente, habiendo partido la nueva ola a fines del 59, el 60, en la segunda mitad del 60, cuando yo estaba funcionando la Portales, me llevaba a toda la gente de la nueva ola, y así logramos también una gran sintonía. Yo, cuando me fui de Radio Portales, fui para crear el nuevo estilo La Chilena, que era la repetición de disco. Ahí también, obviamente, apoyamos el movimiento La Nueva Ola, y posteriormente siguió el apoyo con este show de Efervescente Ya Está, el que mencionábamos, y después lo seguimos apoyando en la cooperativa. Siempre hubo un apoyo radial muy importante de La Nueva Ola, y como los chicos eran producidos por mí, entonces a mí me era muy fácil llevarlo a los shows nocturnos.
En la Portales también estaba el Calducho, que conducía Eduardo Gruner.
Eduardo Gruner Torrealba, que le entregamos el Calducho, que también salió en Valparaíso, claro, y que lo hacía Miguel Dabañín.
El Negro Miguel. Un saludo para Miguel, que también escucha el programa.
Sí, me ha tocado participar en un programa de Miguel.
De Radio W.
Claro, yo quería traerlo a la Radio Portales, me acuerdo.
¿En ese tiempo?
¿Ya? Pero
se lo ganó La Chilena, parece.
Pero no, yo lo llevé a La Chilena porque precisamente el momento en que él estuvo disponible coincidió el momento en que yo me retiré de la Portales para hacer el show Efervescente Ya Está. Mira, ya, que me daba la posibilidad de trabajar además en otra radio, que fue Radio Chilena. Claro. donde copié yo el estilo de la repetición de éxitos, el estilo de los top 40 norteamericanos, que yo lo convertí en top 80 en 80, porque no estaba acostumbrado al público chileno a escuchar durante el día 40 los mismos 40 temas. Títulos. No,
después, perdón que te interrumpa, hubo una radio que tomó el nombre de los 40 principales.
Claro.
Yo creo que tomando esa idea.
Exactamente, porque los 40 principales era un programa de español.
Exacto.
Con ese título. No, yo utilicé los 80, y obviamente había una rotación que la iniciamos mucho antes de que llegara la televisión, este sistema de la rotación en estos programas de MTV.
Camilo, hace un momento yo recordé las grabaciones que se hacían, y tú dijiste se hacían monofónicas en los estudios de la RCA, y llegó Splendid, sí, y las hicimos estéreo. Y te dije yo, pero también toda esa calidad también tiene que ver con los técnicos de aquel tiempo de los sellos de Splendid, de RCA, de la Odeón, que fueron fantásticos.
No, yo recuerdo excelentes técnicos. Obviamente Lucho Torrejón, con el quien más grabé, yeah, también con Luis Marco Stuben y, claro, su ayudante Michael Lugrin Jones.
En la Odeón ellos.
También grabé con Atilio Rizza, que era un técnico que tenía la RCA. Tengo muy gratos recuerdos de los técnicos, porque ellos se adaptaban a las sugerencias que yo le hacía, yeah, por ser un poco el que tenía, más que un poco, el que elegía las canciones, el que elegía los arreglos, y obviamente yo sabía qué es lo que quería, de tal, claro, manera que la colaboración tenía que ser muy íntima entre lo técnico y lo musical, lo artístico, claro, y con ellos lo logré positivamente. Attilio Rizza era un técnico italiano, mira, con mucho temperamento. Tenía una tendencia a dejar el sonido muy abierto. Con eso quiero decir que daba mucho bajo y daba mucho agudo. Yeah. Entonces de repente quedaba un hueco en medio. Con Lucho Torrejón y con Luis Marco trabajé muy bien. Sí.
Bueno, y Lucho Torrejón sigue grabando su estudio.
Sí, Lucho Torrejón incluso entiendo que sacó un sello de disco.
¿Ah, sí?
Sí, que está produciendo.
¡Qué bien!
Así que,
a propósito de sellos, tú creaste varios sellos, dos o tres o cuatro.
Mira, la verdad es que yo creé primero el sello Demon, que se llamó Demon porque Demon era era un pequeño demonio que aparecía en los impresos míos, que tenía un tridente en la mano.
¿Ya?
Y que en el fondo significaba que le iba a pinchar el trasero de los sellos grandes, que no se preocupaba mucho por el artista nacional.
Y así fue, ¿no?
Y así fue, porque la nueva ola, con solamente artistas chilenos, dominó notoriamente las popularidades y las ventas durante más de una década.
¿Tú has sacado la cuenta de la cantidad de artistas que se produjeron en aquel tiempo?
No, pero
deben ser más de 100, ¿no?
Pues en el caso mío fueron contando, uh-huh, sí, a los grupos,
Todos, todos, grupos.
Claro, no, yo produje más o menos 400.
Imagínate.
Desde 1959, incluyendo también el neofolclor.
Claro,
¿no es cierto?
Claro.
Porque yo hice la nueva ola.
Y el rock también,
y con el cual grabaste. El rock también. Claro. Pero son más o menos 400.
O sea, es un importante número de,
número
de artistas.
Importante, sí.
Claro. Para hacer, o sea, yo lo tomo en cuenta siendo un país tan chico, porque en aquel tiempo éramos como 8 o 9 millones de habitantes.
Pero aquí hay mucho talento, Marco, hay mucho talento. Está cuestión de mover una piedra y talento. El problema, insisto, es que no hay más talentos porque los que están manejando en la actualidad la parte musical se olvidan de un concepto básico, que es la capacidad comunicacional de muchos muchachos. Yo he visto muchachos en televisión a los cuales le dan bajas notas, que se van para un lado y desaparecen, en circunstancias que a mi juicio tienen un talento grandísimo. Prefieren a los afinaditos, los, claro, con gran tesitura, o a las chicas con bonito cuerpo, y a los muchachos con un rostro atractivo para las chicas, y ahí se van perdiendo algunos talentos.
Eso es lo que prima hoy en día.
La imagen prima mucho.
Bueno, hay mucha gente que nos escribe a través del mail, otros nos encontramos en la calle, pero por ahí luego le vamos a saludar a una persona que nos encontramos esta semana en la calle y que nos saludó y que nos felicitó por el programa. Sigamos conversando con Camilo Fernández. Sin lugar a duda, Camilo, tú fuiste un gran impulsor de, decías tú, cerca de 400 artistas. Y yo te decía, no solo en el neofolclor y en la música popular, sino que también en el ambiente de rockeros que también nacía en Chile.
Sí, claro, yo, el grupo que me siento muy orgulloso de Agua Turbia, que para mí, sin desmerecer a los otros, es un conjunto, pero a nivel internacional. Mira. Con un gran guitarrista, baterista, bajo, la Denise, en fin. Estoy muy orgulloso de haber este.
Ahí era el guitarrista, muchachos. Era el marido de la.
Carlos Corales. Sí.
Carlos Corales, pero es un gran.
Uno de los mejores guitarristas, claro, que ha tenido Chile, claro, en su historia musical.
O sea, tú produjiste artistas en casi en todos los ámbitos de la música.
Sí, claro, en el folclore, en la.
¿Qué nos puedes hablar, pop, por ejemplo, de cómo conociste a Víctor Jara, que también lo iniciaste en la música?
Tanto como iniciarlo en la, ¿no?, música, no, no. Víctor está.
O en las grabaciones.
No, yo te voy a explicar. Víctor estaba en integrado a un grupo vocal. Él era, básicamente, yo lo conocí como en su época de director teatral. Yeah. Él estuvo en Cuncumén, el famoso grupo Cucumén, donde estuvo Rolando Alarcón, claro, la Silvia Urbina, los tantos, ¿no?
Reyes era el director.
Y Cucumén es por el nombre de un lugar que está cerca de la costa de Cartagena, Murmullo de Agua, Cucumén. Cuando yo empecé a trabajar, cuando recibí a los hijos de Violeta Parra, a raíz de que se habían separado de ella, se habían venido a París, yo recibí una carta de Isabel antes de que se vinieran. Uh-huh. Lo recibí, lo fui a esperar, y ahí llegamos a un lugar que se llamó una dirección, Carmen 340, donde
todavía estamos,
donde creamos echamos a andar la Peña de los Parra, obviamente con el talento de y los nombres de Ángel y de Isabel. Claro. Y en la Peña de los Parras empezaron a reunir todos los folcloristas de ese tiempo, y un día veo llegar a Víctor, que yo lo conocía exclusivamente, nunca había hablado con él, lo conocía por su participación en Cuncumén y por sus obras, las obras teatrales que él asistió en la dirección o dirigió, y nos pusimos a conversar, andaba con su guitarrita y me lo presentó Ángel Parra, y bueno, él sabía quién era yo sabía quién era él, pero no nos habían presentado formalmente, y hicimos una parte, nos pusimos a conversar y llegamos a un acuerdo para que él hiciera su primer álbum en solitario, porque como te decía, él obviamente había participado ya antes como artista, como cantante, pero no tenía un disco en solitario. Y el afán mío nunca ha sido tanto buscar la parte artística de algo, sino que la comunicación masiva. Entonces elegí el cigarrito como el tema central del álbum, y la cocinerita. Ese tema, cocinerita, un tema del altiplano. Y afortunadamente el cigarrito se convirtió en un gran éxito. Y después yo, leyendo un libro que su esposa, su viuda de la actualidad, escribió, ella describe, la John Turner, describe la sorpresa que los hacía reírse de satisfacción cuando escuchaban el cigarrito a cada rato, toda la radio, en circunstancias que nunca antes él se había oído en las emisoras. Yo tuve siempre el gran apoyo de los disc jockeys chilenos, que comprendieron que era mucho más importante apoyar a un artista chileno y convertirlo en un éxito que a un artista internacional que estaba muy lejos de venir a sus programas, de participar.
En fin. Pero en esa época, Camilo, los artistas chilenos disputaban los primeros lugares precisamente con los extranjeros.
Claro,
yo
recuerdo un ranking de revista Ritmo, por ejemplo, claro, en que Isabel Parra estaba en primer lugar con la Jardinera, y en segundo lugar había un tema de los Beatles.
Eso no así. Se ve ahora.
No, lamentablemente, yo diría que un poco la globalización trae consigo este problema de tener acceso rápido y casi inmediato a los estrenos mundiales. Además, las grandes compañías de discos tomaron la costumbre de hacer estrenos en todos los países del mundo casi al mismo tiempo, claro, que es una manera también de precaverse de lo que de cómo se llama la política que utilizábamos en el año 60, en que nosotros apoyábamos con todo lo nuestro y no siempre le dábamos preferencia a lo internacional, claro, salvo que fuera muy muy importante.
Y dentro de los programas y los conductores que habían en aquella época en la radiodifusión chilena, ¿a quién podríamos destacar como, por ejemplo, que apoyaba a estos artistas nacientes, tanto de la nueva ola como del folclore chileno o neofolclore, como se le conoce?
Bueno, yo creo que el gran iniciador fue Raúl Matas, aunque curiosamente el primero que hizo un programa de disco acá en Chile con el que parecido al estilo de jockey fue Horacio Toledano, que fue un gran libretista.
Claro, sí.
Después Raúl,
que murió, tengo entendido, trágicamente hace muy poco.
Entiendo que sí. La verdad es que Raúl Matas fue el disc jockey por excelencia. Sacó una revista, dirigía una radio, llevaba a los cantantes chilenos antes de la nueva ola, diría
yo. Claro.
¿No?
Años 50 estamos.
Recordemos que él lanzó las carreras de Lucho Gatica en Radio Minería, en la Feria de los Deseos, que lanzó la carrera también de Antonio Prieto, que han sido nuestros dos máximos exponentes a nivel mundial. Curiosamente cantaron la misma canción, claro, Tú dónde estás,
claro. Y creo que fueron de un tiempo de una semana, ¿no? En donde participaron de la Radio Minería.
Claro, ganaron la Feria de los Deseos y de ahí, bueno, Antonio entró al Casino de Sevilla. Y Lucho Gatica hizo sus primeras grabaciones inmediatamente en la EMI, en la época en que estaba Enrique Eple. Y Lucho Gatica después partió a México, donde sigue siendo una institución.
Excelentes baladistas habían en aquella época. Luis de Castro, ¿te acuerdas?
Arturo Villán, Luis de Castro.
Luis de Castro, tengo entendido que era oficial de Carabineros.
Sí, falleció en Francia. Arturo Gatica, que falleció, tenía hemofilia. Arturo fue en gran parte responsable del éxito de su hermano menor, Luis Enrique. En fin.
¿Quién es la más completo, tú que sabes mucho de música? ¿Lucho o
bueno,
su hermano?
Arturo tuvo una virtud.
¿Ya?
Que yo digo que era virtud. Un hombre que se preocupó por su voz, ¿ya?, por sus cuerdas vocales,
claro,
que las trabajó bien,
sí,
claro. Lucho no, pero a Lucho precisamente el cantar como él cantaba le significó un deterioro, pero en un momento una voz muy particular, muy especial, y que lo hacía utilizar la voz, no tanto en su pureza, en su calidad como cantante, de acuerdo con los cánones líricos, sino que con lo hizo frasear como nunca nadie ha fraseado, dándole un significado y una vida a las canciones que pocos cantantes en el mundo de la música popular han tenido.
Y ese fue su plus.
Fue su plus, y yo estoy muy orgulloso porque la EMI me pidió que hiciera una compilación con los grandes éxitos de Lucho Gatica para sacar a la venta, creo que esta Navidad va a estar a la venta, un disco de Lucho con 75 canciones que seleccioné, y con un DVD que trae también alrededor de 15 canciones que van a estar disponibles. Y paralelamente y curiosamente, Sony BMG me pidió que hiciera una compilación de Antonio Prieto. Mira, en lo que estamos trabajando, incluso con Guillermo Prieto, el hijo mayor de Antonio.
¿Y cómo está Antonio? ¿Sabes algo de él?
Antonio lamentablemente está con un comienzo de Alzheimer. Pero todavía se puede conversar con él.
Si lo ves, dale el saludo de los auditores.
Sí, espero verlo precisamente pasado mañana.
Bueno, dale el saludo de parte de los auditores, que lo echan mucho de menos. Sigamos recordando, ¿qué te parece a este muchacho que llegó desde Codegua, que es una localidad que está al frente de Graneros, que fue donde nació y donde venía Ricardo Toro, Buddy Richard?
Ricardo Toro Lavín.
Lavín.
Lavín. Es decir, un apellido.
Que haber sido muy buenos amigos en aquella época. Porque estaban cerquita, digamos, no, geográficamente.
No se conocieron, se conocieron en los estudios.
Acá, claro.
De la RCA.
Porque Codegua de Granero está a 5 kilómetros.
Está muy cerca.
Claro.
Codegua es un poco la entrada hacia la costa, que se precisamente. Claro. Por ahí hay que pasar para llegar a la Leonera. Sí. Codegua.
¿Qué otro disco podíamos escuchar para los auditores que nos escuchan tanto aquí, bueno, en Chile como en el resto del mundo, Camilo?
Tenemos pendiente el primer gran éxito de Sergio Nostroza.
¿Cuál era
que
ese?
Fue Oh Preciosa.
Oh Preciosa, un gran éxito.
Oh Preciosa, ¿te acuerdas?
¿Quién lo acompañó ahí? ¿Hugo Ramírez?
No, parece que no, Preciosa. No recuerdo bien en este instante.
Eran guitarras.
Oscar Arriagada. No, creo que fue el negro. El negro Arriagada, el Oscar, el querido Oscar Arriagada.
¿Qué será de Oscar?
He sabido de él que está bien, sigue tocando, un guitarrista.
¿Está acá en Santiago?
Excepcional. Sí, acá en Santiago.
Bueno, escuchemos entonces, este es un hermoso tema de Sergio Nostroza.
Sin lugar a dudas. Y si bien es cierto, no tuvo las ventas, la popularidad de Bienvenido Amor o de La Pera Madura u otros temas, significó realmente su primer éxito, el primer disco que salió de él.
Oh Preciosa, la canción con Sergio y Nostroza.
Preciosa, me gustas tanto tú. Siempre te lo dije desde que te vi. Dime que sí y muy feliz seré. Dime que sí porque mi corazón te quiere a ti. Me gustan tus ojos llenos de pasión y tus rojos labios que son solo amor. Dime que sí y muy feliz seré. Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti. Si lo que quieres es todo mi amor, te lo ofrezco vida con fervor. Si no lo quieres, dime por favor, pues mi cariño es solo para ti. Tuya es mi vida, tuyo mi amor, tuyos son mis besos y mi gran pasión. Dime que sí y muy feliz seré. Dime que sí porque mi corazón te quiere a ti. Oh, preciosa, me gustas tanto tú. Siempre te lo dije desde que te vi. Dime que sí y muy feliz seré. dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti. Me gustan tus ojos llenos de pasión y tus rojos labios que son solo amor. Dime que sí y muy feliz seré. Dime que sí porque mi corazón te quiere a ti. Si lo que quieres es todo mi amor, te lo ofrezco vida con fervor. Si no lo quieres, dime por favor, pues mi cariño es solo para ti. Tuya es mi vida, tuyo mi amor, tuyos son mis besos y mi gran pasión. Dime que sí y muy feliz seré. Dime que sí porque mi corazón te quiere a ti, o solo a ti.
Escuchábamos a Sergio Nostroza con ese hermoso tema, Oh Preciosa. Oye, y ellos se reúnen y siguen cantando por todo el país.
Sí, sí,
es algo increíble.
Duda, sin lugar a duda.
Esto es un fenómeno porque mucha gente joven canta las canciones, por ejemplo, de Cecilia, de Luis Dimas, de Sergio Nostroza.
Sin duda, y en estos momentos de recuerdo, porque el bicentenario que se acerca, Pasos Agigantados, es precisamente época de recuerdo. Yo el otro día con mucho placer vi en una sección de la programación de televisión un saludo a los grandes chilenos de todos los tiempos.
Claro.
Y me alegré mucho de que entre los grandes chilenos de todos los tiempos había un artista que en solitario partió conmigo, que es Víctor Jara, que ya mencionamos.
Claro.
Así es que me alegro mucho que entre los grandes hombres chilenos también aparezcan algunos artistas de esa rica época de los años 60.
Era multifacético, Víctor.
Sin duda, un talento, un tipo director, con una vena artística, pero realmente impresionante.
Cantante. ¿También conociste a Violeta,
sí,
Camilo?
Sí, compartimos muchísimos momentos con Violeta en su casa. Me acuerdo que tuvo una hepatitis, la fui a ver varias veces a su casa allá en La Reina cuando convivía con el tocador afuerino Gilbert Favre,
el francés,
el tocador de quena.
Claro.
Bueno, él tocaba la flauta y aprendió a tocar la quena.
Claro.
El rumrum que se fue para el norte.
Exactamente.
Sí, no. Me acuerdo que uno de los primeros programas que yo hice en la televisión de la Universidad de Chile,
Claro,
y con Ángel y con Chabela que bailaron mientras yo conversaba con la mamá, en la época en que Raúl Aicardi nos congregó a un grupo para echar a andar el canal de la Chile. Tengo muy buenos recuerdos.
Y precisamente Raúl Aicardi en la radio chilena dio la posibilidad a Violeta Parra de llegar más a la gente en todo el país.
Sin duda. Raúl le dio mucha importancia al teatro y al baile y a la canción chilena en las programaciones de los primeros años del canal de la Chile
también,
el que fue canal 9.
Claro, porque después cambió de número,
fue 6 un tiempo y ahora después pasó a ser 11 y ahora con este asunto de los
Chilevisión.
Claro.
Oye, ¿cuál elegirías tú, Camilo, para despedir este programa en donde hemos recordado esta maravillosa voz y este humilde cantor pueblerino como fue Sergio Nostroza?
Bueno, recordemos además que
en estos precisos momentos
llega el cuerpo de Sergio
desde
Suecia. Uno que tiene una anécdota muy grande y que revela el cariño que sentía por sus colegas, Sergio Nostroza.
¿Ah, sí?
Dentro de los temas que yo le di al Chejo, figuraba un título que él se lo regaló a Lalo Valenzuela, porque cuando Chejo ya empezó a ganar dinero, le compró a su madre una casa en San Bernardo. En San Bernardo vivía Lalo Valenzuela.
Claro.
Y como eran compañeros de la Nueva Ola, se veían mucho y se hicieron muy amigos.
Claro.
Y en un momento que Lalo no encontraba una canción para grabar, a Sergio no se le ocurrió mejor cosa que entregarle un tema que yo le había pasado a él. Y el tema es Caramelo de Menta, que Sergio, por haberle cedido el tema a Lalo, grabó después de Lalo Valenzuela. Esta es la versión que hizo Chejo.
No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te dé caramelos de menta como yo, nena. Sí, sí, son para ti. Para mí eres como un dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor. Yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor. Twist, todos bailan el twist. De menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor. Twist, si ven a bailar. Caramelo de menta yo te traigo, reina, que solo son para ti, mi amor. Twist, todos bailan el...
Caramelo de menta con la versión de Sergio y Nostroza. Bueno, debemos decir que los dos temas, tanto de Sergio como de Lalo, fueron un éxito, ¿eh, Camilo? Caramelo de menta, ¿eh?
Sí, pero caramelo de menta poco menos que le dio así como la gotita que le
al Lalo
para renombre. Gloria Benavida, ah. Claro, al Lalo decían Lalo caramelo de menta, claro, Venezuela.
Quedó con ese sobrenombre. Bueno, te agradecemos, como te decía Camilo, ha sido muy fructífero el venir a conversar contigo, este conocimiento de los artistas chilenos que tú tienes, tanto populares como de la nueva ola y del rock chileno que comenzaron aquellos años 60. Para ti, ¿quién fue el primer nueva olero de Chile? ¿Quién fue el que grabó el primer disco, o la cantante o el artista?
No, ese, yo partí la nueva ola con Peter Rock.
¿Él fue entonces?
En 1959. Hicimos un cover de Polanka por un lado, uh-huh, y por el otro un cover de Elvis Presley. Yeah. Peter Rock, que de origen austríaco, hablaba alemán, pero no entendía el inglés. Entonces, después de algunos años, entendió lo que había cantado en su primer disco, que fue el 59. Yeah. Y la primera nueva bolera fue la querida y recordada Nadia Milton, yeah, cuyo nombre verdadero era Nadia Zag. Yeah. Ella había nacido en Yugoslavia. Yeah. Curiosamente, la nueva ola chilena era en Europa, un austríaco.
Increíble,
¿eh? ¿No es cierto? Y la Nadia que era yugoslava.
Bueno, muchas gracias, Camilo, y los micrófonos de Nuevo Mundo, que estamos en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas, y en el sitio internet te escuchan.
Bueno, fue algún día, alguna vez, mi casa Nuevo Mundo, la recuerdo siempre con mucho cariño. Un saludo para todos sus trabajadores y obviamente a todos los auditores de tu programa, Marco, y gracias por tu visita, porque me permite hacer hermosos recuerdos.
Muchas gracias, Camilo, y con ustedes, estimados oyentes de Testimonios, nos encontramos nuevamente la próxima semana con otro gran invitado. Hoy hemos hecho un sencillo homenaje en recuerdo de este gran artista chileno que fue y que sigue siendo, si lo mantenemos en nuestro corazón, Sergio Inostroza. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.